Misterios en el octógono.
Que un hospital siempre está cargado de energía es algo que saben incluso quienes no creen en fenómenos paranormales, pero que sienten, ¿no?, esa rara vibración cuando hay cierta saturación o se producen extrañas conexiones entre pacientes y familiares. Pues bien, en la localidad sevillana de Écija hay un edificio hospitalario que tiene mucha actividad y vamos a saber más sobre este lugar en los próximos minutos gracias a Chuqui Chuqui Fernández, quien está loco por escucharnos porque pidió en un mensaje que habláramos del hospital viejo de Écija. Estamos ante otro hospital en el que ocurren fenómenos paranormales, del que tenéis bastante información gracias a los historiadores locales y a las entrevistas que tuvisteis la oportunidad de hacer a personas conocedoras de este lugar. Jesús, cuéntanos, ¿cuál es el origen de este edificio histórico?
Bueno, se conoce bastante, afortunadamente. Además, tenemos mucha información y pudimos hacer un trabajo bueno en el pasado y de documentación interesante, sobre todo por los casos que posteriormente nos comentaron que ocurrían allí en el hospital. Pero lo que nos interesa ahora mismo es la procedencia. Tiene sus raíces allá por la Edad Media. Este edificio se creó y fue fundado como un hospicio para ofrecer asistencia médica y sobre todo un alojamiento a aquellas personas que iban en peregrinación a los distintos lugares cristianos de la época y que pasaban también por Écija antes de llegar a Sevilla. Allí hacían su parada obligatoria, también con grandes monumentos. Digo monumentos que son edificios religiosos, pero son verdaderos monumentos, algunos de ellos de esta ciudad, de esta localidad sevillana. Y allí tenían, pues eso, cobijo, ayuda, algo de comida, en fin, un sustento normal para el gran camino que habían realizado algunas de las personas hasta llegar allí. Pasaron los años, el edificio, pues, obviamente tuvo que sufrir algunas transformaciones y modificaciones para adaptarse a los nuevos tiempos y a las nuevas funciones que posteriormente tuvo. Aún así, el edificio tenía una particularidad, es haber conservado durante todas esas modificaciones y con el paso del tiempo cada uno de las improntas arquitectónicas de las épocas que les tocó vivir. Y conservaba un gran legado medieval en toda su estructura, tanto exterior como interior. Hombre, no la totalidad, pero sí daba. O sea, cuando uno veía el edificio, sí llamaba la atención esa estructura, ese sabor añejo, sabor antiguo de edificio por el que había pasado muchísimas vicisitudes. Es cierto que una de las características de este edificio hospitalario de San Sebastián es que tiene una arquitectura morisca en casi toda su construcción es arquitectura morisca. Los arcos de herradura, algunos detalles de ornamentos que hacen pensar precisamente en ese tipo de arquitectura, sobre todo cuando el visitante ha visto varios edificios de esa misma época y con esa misma estructura arquitectónica y esos mismos detalles que se dejaba en ese estilo que con tantos edificios ha dejado repartido por nuestra Andalucía, y también algo de influencia de la cultura islámica. Lógicamente Andalucía tuvo ese legado árabe de cuando estuvo conquistada por esta civilización hace muchísimos años, y muchos edificios, a pesar de la reconquista, a pesar de los avatares de las guerras, de las trifulcas, muchos de ellos conservaron una gran parte de esa arquitectura musulmana, y tenemos verdaderas bellezas repartidas por toda Andalucía, prueba de ello, por supuesto. Es un lugar fascinante para poder verlo y sobre todo para poder sumergirse en la historia, que ya de por sí simplemente visitándolo y viendo su fachada, ya de por sí digo, es suficiente para poder empaparse de toda esa historia que tiene ese edificio y la que cuenta también la ciudad de Écija, por supuesto.
José Manuel, si se sigue sondeando un poquito más en la historia, se descubre también esa vinculación que tiene con la Inquisición. ¿Es posible que los actos cometidos en el edificio durante ese tiempo tengan un nexo de unión con los fenómenos extraños que ocurren en la actualidad?
Bueno, el sitio era terrorífico porque tiene un pasado que, la verdad, reúne todas las condiciones como para poder pensar que va a ser en un futuro, en ese futuro que ahora es presente, un edificio encantado. Durante la época de la Inquisición, nos estamos moviendo entre el siglo XV y el siglo XVIII, entre 1484 y 1784, nacimiento y fin oficial de la Inquisición, nos vamos a encontrar con unas particularidades, y es que el Santo Oficio, la Inquisición como tal, necesitaba puntos, necesitaba lugares donde ejercer esa misión divina que tenían, es decir, acabar con lo que eran los herejes y compañía. Y entonces cogieron el hospital de San Sebastián para que fuera utilizado como prisión, prisión de la Inquisición. Que eso ya se sabe qué implica. Es decir, cuando hay una prisión inquisitorial, pues se sabe que, por desgracia, en su interior, ¿qué se hacían? Pues obligaban a confesar a aquellos que eran acusados de herejía, y bajo múltiples formas, para nada recomendables ni aconsejables, arrancaban la confesión. En muchas ocasiones, bueno, también hay que decir que el Santo Oficio tiene la leyenda negra, porque evidentemente quemó a muchas personas, pero había veces que te arrancaban la confesión psicológicamente.
Sí, sí, sí.
Te ponían en la habitación de al lado a alguien gritando mientras que se limaba las uñas, ¡ay, ay! No le estaban haciendo nada. Pero tú en la otra habitación, sin saber que era todo un ardid, para arrancarte a ti la confesión, tú cantabas la Traviata, portada de no enfrentarte a ello, ¿no? Pero luego sí es verdad que la Inquisición actuó con maldad, y lo digo con todas las letras, ¿eh? Con maldad. Hoy día la Inquisición todavía existe, ¿eh?
Sí.
Bajo la Congregación para la Doctrina de la Fe. Pero la Inquisición de aquella época no dudaba en, por ejemplo, hacerte la técnica de la bota caliente era unas botas metálicas que tú te enfundaban y te ponían en lo alto de una hoguera, y cuando aquello se ponía a calentarse, pues directamente lo que hacía era coserte los pies, y ello te obligaba a cantar, como yo digo, a confesar, o te colgaban de una garrucha, te tiraban al suelo desde 2 metros de altura y te iban dejando los huesos, pues os podéis imaginar, absolutamente abiertos.
Se refiere a que te cuecen los pies, ¿no? Que porque vaya a ser que se piensen que ha dicho coserte los pies.
Sí, yo mi
la
acento.
Cocción, la cocción, la cocción de los pies.
La cocción.
Cocer, exactamente, con 12. Y es curioso porque esa parte oscura es la que tiene el hospital, una parte de tortura, de terror, de miedo.
Mira, yo no sé si los oyentes han tenido la oportunidad. Yo hace muchos años tuve la oportunidad de ver una exposición en el Museo de Carruajes de Sevilla Capital, una exposición fantástica de la Inquisición. En esa exposición lo que se veía eran los elementos que se utilizaban para la tortura. Y bueno, cualquiera puede decir, oye, hay que ver, eso es un debate sobre si la Inquisición fue más feroz en España que fuera, da igual. Simplemente con que vayas a una exposición como esa y veas 3, 4, 5 elementos de los que allí estaban dispuestos, ya con el quinto decías tú, suficiente.
Pues no, yo no necesito ni ir a la exposición.
Sí, pero quiero decir, mirad, que muchas veces cuando la persona no ve, a lo mejor lee la historia o nos oye a nosotros, y alguien en su casa puede incluso cuestionar, decir, joder, hay que ver siempre con la perra de la Inquisición, por Dios, a lo mejor no fue tanto. Bueno, pues no nos crea a nosotros. Vaya a un museo y vea de las 30 o 40 elementos que había allí, solamente 5. Y escójalo usted si quiere, le diga hasta escogerlo el catálogo, los 5 que usted quiera. Y entonces va a ver un poco, va a mostrarse fehacientemente las brutalidades que se hacían en aquel momento.
Y eso que en esas exposiciones suelen mostrar siempre un elemento que aquí no se llegó a utilizar, la muñeca de Düsseldorf.
Sí, bueno, eso sí.
Esa no se llegó a utilizar en España, pero sí es verdad que en España, por ejemplo, te arrancaban las uñas con unos alicates, es decir, tampoco había problema. Que yo no sé hasta qué punto es peor. Es decir, es un edificio, este hospital de San Sebastián, tocado. Un edificio que antes de ser condenado te torturaban, la parte oscura, la parte de ese lugar encantado, y bueno, donde ya se hablaba en la época que había espíritu directamente, es decir, que ocurrían hechos extraños. Y para colmo, sobre el hospital dicen que cae una maldición debido también a todo esto, a todo este conjunto de dolor, de sufrimiento, de daño, de tortura que hacen en el interior. Y dicen que está maldito por esas mismas atrocidades. Y se dice que aquellos que pasaban una noche en el interior del edificio vivían esos fenómenos, esos encuentros con fantasmas. historias que evidentemente se han ido contando y que en unos casos se han querido creer como una especie de leyenda y en otro caso pues nos hemos aventurado a, oye, vamos a ver qué pasa, si es verdad o mentira.
Ana, hace poco se ha llevado a cabo una restauración del edificio con el fin de conservar el valor histórico que tiene. ¿Es posible que esa actividad haya vuelto a despertar los fantasmas que habitan en su interior? Porque muchas veces hemos comentado que la reforma parece como que remueven los cimientos, remueven las energías y luego ocurren como cosas extrañas, ¿no?
Efectivamente. Es cierto que en los últimos años se han realizado trabajos de ese tipo, sobre todo con el objetivo de no solamente de preservar el valor histórico, que digamos que es el punto uno, ¿no? Sino también darle una vuelta al espacio y convertirlo en un lugar al que se le pudiera dar un uso cultural, ¿no? Y también turístico, obviamente, porque como decía Jesús antes, solamente con ver la fachada ya te apetece, ¿no? Y pasearte. Claro, luego te enteras de lo de la Inquisición y dices tú, igual me apetece un poco menos, ¿no? pero de entrada es así. ¿Qué operaciones se han llevado a cabo? Bueno, por ejemplo, se han restaurado, pues obviamente las partes que estaban más dañadas por el tiempo, pero es que además se han añadido instalaciones modernas. A mí es una cosa que me suele gustar bastante cuando se mezcla la preservación, sí, la preservación de lo antiguo con elementos nuevos, ¿no? Bueno, se ha hecho evidentemente para dar hueco a exposiciones, eventos culturales, etcétera, etcétera. Esta renovación ha permitido que vuelva a brillar de alguna manera, ¿no? Porque sí que es verdad que cuando pasan los siglos en los edificios hay veces que se deslucen, ¿no? Entonces cuando hay un tipo de actuación así es una maravilla ver que parece resurgir y parece revivir, ¿no? Y de esa manera pues también puede atraer a visitantes de todo el mundo con independencia de que les gusten las cosas que nos gustan a los tres que estamos aquí o no, ¿no? La cuestión es que es mucho más que un simple edificio histórico. Es un lugar que efectivamente tiene siglos de historia, leyendas, misterio, pero que también quiere ofrecer a día de hoy algo más, ¿no? Desde su origen medieval hasta su uso durante la Inquisición, ha sido testigo de momentos trascendentales de la historia de la ciudad. Uh-huh. Y eso es algo que tampoco se puede olvidar, ¿no? No puede quedar solamente asociado con la Inquisición. Dicho sea de paso, hospital más Inquisición, casa mal, casa bastante mal, pero el hecho es que ahí está, ¿no? La arquitectura morisca que comentaba Jesús, la leyenda de la maldición también, todo unido, al final lo convierten en un destino fascinante para los amantes de la historia y también de lo paranormal, ¿no? Uh-huh. Gracias a esta restauración ha recuperado ese esplendor, continúa siendo ese lugar de interés, no solamente para los que vienen de fuera, sino también para los propios habitantes de Écija, ¿no? Así que yo recomiendo a todos nuestros oyentes que si en algún momento tienen la oportunidad de visitar esta encantadora ciudad andaluza, que se aseguren de incluirlo en la ruta.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Después de este breve repaso histórico para relacionar todo lo que ocurrió con los fenómenos extraños que ocurren, llega el momento de conocer la actualidad de este edificio. Los relatos que os contaron, Jesús, ¿puede deberse a la leyenda que también parte de este hospital?
Bueno, hombre, hay que, cuando se hace una entrevista profunda y cuando se intenta captar la información de los testigos, una vez ya pasada la primera fase, que es la recopilación de los elementos históricos, bueno, hechos históricos, en definitiva, la historia del edificio, para tratar de tirar de algún hilo o de buscar una línea argumental por la cual empezar la investigación, que ya de por sí es suficiente, porque de antiguo edificio hospitalario, hospital en cuanto a la atención a personas que tenían algún tipo de dolencia porque venían como peregrinos, ¿eh? Como hospitalario de hospitalidad.
De hospitalidad.
Pasando después a algo tan contrario o contrariado como puede ser el uso por parte de la Inquisición, pues eso abre un abanico muy importante de posibles hechos históricos que puedan explicar los fenómenos paranormales que ocurren en ese sitio. al menos vamos a situarnos, vamos a seguir el contexto histórico, vamos a seguir el relato histórico o la cronología que ocurrían en su interior. Y a partir de ahí, claro, hay que cribar un poco el grano de la paja. Es cierto que cuando empiezan a deambular por una población leyendas urbanas sobre un edificio, cuando llegas a este sitio, a esta población, y empiezas a realizar algunas entrevistas, es lógico que la mayoría de fenómenos se parezcan. Y es más lógico todavía que haya personas que, para sacar un poquitín los pies del tiesto, pues te cuenten como el juego del parchís, ¿no? Te cuentan una, te comes una y cuentan 20. Pues es una cosa parecida. Entonces hace falta un trabajo...
21.
21.
El parchís te cuenta uno, 21. 21,
perdón. Como digo, hace falta un trabajo de cribado interesante. Pero una vez que lo realizas, una vez que empiezas a eliminar el grano de la paja, te das cuenta que en el edificio ocurría algo y además tiene que ser insólito e importante. Ahí incluso llegaba a nuestras manos incluso la grabación de una cámara de seguridad, la cual captaba un halo misterioso que estaba dando vueltas alrededor de un ascensor, el cual ya de por sí tenía una actividad fuera de lo común y que había sido, parece ser, revisado técnicamente varias veces sin que en ese momento se encontrase ningún tipo de anomalía o de problema que justificase ese funcionamiento pues alocado en algunos casos de ese ascensor. Bueno, pues como digo, que esto es un hecho un poco más reciente, pero para que nos demos cuenta un poco de los detalles, había que cuadrar y casar un poco los fenómenos parapsicológicos en el sitio en sí. Es muy interesante esto. No es solamente que un testigo nos diga que allí pudo vivir, como vio por el pasillo, no sé qué, no sé cuántos. Es un poco decir, oye, vamos a coger un plano. Sitúame el lugar donde pudiste ver esa entidad. Márcame con una cruz el punto exacto en estos planos. Pues mira, fue aquí, en tal sitio, en tal. Aquí, va. Bien. ¿Por qué hacemos esto? Cuando se da un plano sordo a una persona que ha vivido un fenómeno paranormal en un edificio, te señala con una cruz y lo fotocopias sin que esa cruz aparezca y le das a más testigos ese plano y te señalan ese lugar de nuevo con una cruz. A ver, una cosa es el relato que te cuenten. En un pasillo, en una habitación, vi un fantasma. ¿Qué pasillo, qué habitación y qué fantasma? Pónmelo aquí. Si ya los testigos marcan la cruz y el área donde marcan es muy, muy, muy parecida, ahí hay algo. Ya se puede tirar de esa otra parte. Hemos visto la historia, ahora vamos a ver los fenómenos parapsicológicos. Situaciones en las cuales eran anómalas. Pasillos, habitaciones y el ascensor que decía anteriormente, donde muchos testigos coincidían que ahí habían vivido unos fenómenos extraños. Hombre, un edificio con siglos de historia, más la Inquisición, más el sufrimiento y lo de las maldiciones, que era algo... Hombre, es común. Decidme vosotros a mí si una persona no está a punto de fallecer en un sitio de estos, que ya sabe que va a fallecer sí o sí, porque la Inquisición, cuando le cogía la perra por alguien, le cogía la perra por alguien, ¿eh? Y no soltaba ni con agua caliente. Decidme si en más de una ocasión no se le podría haber escapado a más de uno una maldición a los que estaban allí, por muy santos que fueran. Voy a morir. ¿Qué más da? Pues maldito todos los que están aquí. Claro. Ojalá os atropelle el ave a la altura de Toledo.
Por ejemplo,
¿no?
Aunque fuera a pedales, da igual.
Da igual, pero bueno, una maldición de la ha trasladado un poquito mal presente, pero sí, que me es sí, una sí, cosa así más a lo bestia.
Es lo normal, ¿no? Si total, vas a pasar por ello igualmente, exacto. Por lo menos quédate a gusto, criatura. Claro.
Entonces, eso es posible que esa impronta quedase allí en aquel edificio. Y es cierto que había una presencia de fenómenos que podríamos hacer un catálogo de fenómenos de estos poltergeist de todo tipo. Susurros, que era... Oye, es curioso. Uno de los pocos edificios donde en vez de haber gritos, que también los había, pero la mayoría de personas decían que escuchaban susurros. Y nos llamaba mucho la atención. Un edificio donde había sufrimiento, que habría gritos, susurros. Ostras, que... Pero suele pasar en muchos sitios esto de los susurros, ¿eh? Y desconcierta un poco. Bueno, las presencias, los fenómenos de fantasmales, tanto presencias blanquecinas que las cogían las cámaras de seguridad, como sombras ennegrecidas, que cruzaban los pasillos de lado a lado, como si alguien estuviera corriendo, pero entre pared y pared, eso no tiene sentido ninguno. Una persona física no va a hacer eso, por supuesto. A ver, algunas experiencias más. Pues las luces, jolín, que no me salía. El interruptor de las luces. Parecía como si alguien jugase con esos interruptores encendiendo y apagando las luces a capricho. En fin, una serie de hechos extraños que además, al margen de la leyenda, muchos testigos sabían cómo situar tanto en forma como en sitio, en aquel edificio sobre un plano. algo que llamaba mucho la atención sobre este edificio.
José, con la cantidad de relatos y testimonios que hay sobre este caso, ¿por qué crees que no ha trascendido tanto a los medios como otros lugares con similares características paranormales?
Bueno, la verdad es que es curioso y llama la atención. En otros hospitales lo hemos hablado porque sí ha trascendido. De hecho, hay artículos escritos, hay reportajes, hay muchas informaciones. Pero, sin embargo, este hospital viejo, apenas tiene información de estos fenómenos paranormales, que eso evidentemente provoca que sean difíciles por parte del investigador de demostrar o de verificar. Y varios testigos, por ejemplo, cuando los entrevistados nos decían que estando en una sala de espera, ellos notan cómo en la silla de al lado pues ha llegado alguien y se ha sentado. Lo curioso es que al lado no había nadie. Pero esa persona ha sentido cómo se ha sentado alguien. Y claro, tú puedes decir, son sensaciones. Mira, cuando tú escuchas crujir hasta la silla porque alguien se sienta, ahí no hay sensaciones. Ahí se ha sentado alguien aunque no lo vea. Entonces, claro, desde el hospital, la gerencia del hospital, pues evidentemente un hospital nunca va a reconocer esto, lógicamente, porque yo entiendo las circunstancias. Es un hospital, hay enfermos, es ganas de meter miedo. Tampoco se trata de eso, ¿no? Con un reconocimiento público. Pero sí es verdad que en la localidad se conoce, en Écija se conoce, y estamos hablando que es una localidad con muchos habitantes. Entonces, sí se sabe. Experiencias también, por ejemplo, de sentir como a la vera tuya hay alguien que respira. Y tú escuchas una respiración lenta, pausada, y dices, Dios de mi vida, si es que aquí hay alguien. Pero tampoco lo ve. O como desde habitaciones vacías, completamente vacías, escuchas como alguien da una voz, o te llama, o ¡enfermera! Y la enfermera de turno va y dice, yo juraría que me ha llamado alguien. Pero sí, claro, te ha llamado alguien, has escuchado a alguien, pero es que la habitación está vacía. Entonces, ¿quién te ha llamado? Y empieza, bueno, pues a surgir entre el propio personal sanitario. Oye, pues a ustedes han pasado cosas aquí. Pues sí, ya empiezan los corrinchi, ¿cómo se llama?, ¿no?, en petit comité, a hablarse de voces susurrantes, de experiencias que hay dentro, y todo, al no haber una oficialidad, que ya digo, es muy complicado que exista, lo que se toma es a modo de especulaciones. Claro, especulaciones que se acaban, finalizan cuando conoces a los testigos y cara a cara te hablan de lo que ocurre en un sitio como el Hospital de San Sebastián.
Ana, los fenómenos inexplicables existen y tal cantidad de testimonios no pueden ser falsos. Aparte de la posible conexión con los lamentables hechos históricos ocurridos allí dentro, ¿hay alguna razón más que alimente esa terrorífica actividad?
Bueno, es verdad, la pregunta que sigue sin respuesta es ¿qué hay detrás de esos fenómenos inexplicables, ¿no? Si son meras ilusiones causadas por la sugestión de la gente, que puede ser sugestión colectiva también, o si podría efectivamente haber algo más, o si el ambiente está cargado por la historia, o haya algo que desafíe realmente la comprensión que podemos tener de la realidad. Claro, mientras que todo esto permanezca sin respuesta, la antigua iglesia del Hospital de San Sebastián va a seguir siendo un punto de interés, ¿no? Tanto para aquellos que buscan respuesta como para los que simplemente van a intentar experimentar. Los relatos sobre la antigua iglesia, como se han ido transmitiendo generación tras generación, también han contribuido a forjar su reputación como un lugar donde lo inexplicable, eso que decimos lo imposible, ¿no?, parece manifestarse. Hay incluso residentes locales que evitan pasar cerca del edificio después del anochecer. Otros se muestran fascinados por ello, ¿no? Y todo eso sí que es verdad que las reacciones entre unos y otros y cómo se va comunicando al resto, esos corrillos, etcétera, etcétera, por supuesto que van también contribuyendo a forjar esa fama, ¿no?, que digamos así, del edificio, esa terrorífica actividad que parece
ese halo, ¿no?, de misterio, ¿no?, que la envuelve.
Sí.
Jesús, mientras que todo esto ocurre en Écija, sus habitantes no están ajenos a los nuevos fenómenos que algunas personas aseguran que siguen produciéndose allí dentro. ¿Es posible que una investigación usando un método científico pueda desvelar la naturaleza de esos hechos extraños?
Podría ser, es una pregunta interesante. Es uno de los pocos sitios que es desconcertante porque no ha aparecido ya en más medios de comunicación.
No te preocupes, que a partir de ahora seguramente se harán eco algunos.
Por supuesto, eso está, es evidente, eso te lo aclaro.
Dalo por hecho.
¿Por qué? Si hacemos una entrevista a cualquier persona de Écija, nos va a contar mínimo 3-4 casos que le ha ocurrido, si no a él o a ella, alguna persona allí de Écija. Si eso lo trasladamos al resto de la población, la cantidad de testimonios es abrumadora. Si le añadimos además los testimonios de las propias personas que han estado trabajando en ese lugar, tanto guardándolo, personas de seguridad, como trabajando, ya el carácter se va un poco a lo exponencial, de la característica, quiero decir, de este sitio. Por lo tanto, algo así necesitaría una investigación científica. La necesitaría, entre otras cosas, para descartar cualquier tipo de actividad dentro de la física que pudiera explicar la cantidad de fenómenos que hay allí. Hay algunas personas que hablarían incluso de ultrasonidos o de infrasonidos como explicación para generar algún tipo de alucinación en las personas, que además pudiera ser parecida por la frecuencia de dichos sonidos. El problema es que no hay ninguna fuente que justifique ni los ultrasonidos ni los infrasonidos en un edificio que, para colmo, tiene una estructura arquitectónica muy antigua, que aunque ha sufrido algunas remodelaciones hasta la actualidad, pero esas han sido en base a la estructura que ya tenía el antiguo edificio. O sea, una ampliación, una remodelación aquí, un remozado de no sé qué, pero vamos a conservar el máximo posible de la característica arquitectónica y del reparto del edificio. Obviamente, cuando se ocurre todo esto, lo que se necesitaría sería eso, que la ciencia entrase de facto y que hiciera algún tipo de estudio pormenorizado tanto de la estructura del edificio como del subsuelo, así como de otra serie de elementos que puedan jugar un papel importante en la detección de este tipo de fenómenos que sean explicables, pero que para la persona que lo sufre sean inexplicables. Lo que ocurre es que cuando nos enfrentamos ante unas apariciones que además, repito, han sido grabadas en vídeo y se puede ver en un famoso portal de vídeos de internet que todo el mundo ya tiene en su cabeza, lo puede ver, se puede acceder a ellos. Que ya después se puede dar una explicación de era un tal o un cual, un no sé qué, un no sé cuántos. Se puede dar muchas explicaciones, pero una vez analizado el vídeo es cierto que hasta el día de hoy no hay ninguna explicación lógica para esas imágenes, porque todas las que se han intentado dar se han desmontado inmediatamente. Todas. Si la ciencia quisiera estudiar algún centro donde ocurren fenómenos parapsicológicos de una forma tranquila y que además pudiera tener pues una base de datos interesante para iniciar a partir de ahí un procedimiento de investigación en otros lugares, este sería uno de ellos. Las personas siguen intrigadas, los visitantes siguen intrigados, los vecinos siguen intrigados, porque como bien decíais, todavía hay personas que son reticentes a pasar cerca del edificio porque todavía creen que existe algún tipo de actividad y lo creen con fundamento. No es ya, aparte, vamos a dejar atrás el miedo, que es cierto que muchas veces, como decía bien Ana, la sugestión puede jugar un papel importante y puede hacer que en algunos casos ciertos edificios, que a lo mejor no ocurra absolutamente nada, le pongas ahí el cartelito de maldito y a partir de ese momento ya toda la población piensa que ha ocurrido ahí, que va a salir Freddy Krueger vestido de flamenca.
Con peineta.
También. Realmente eso puede llegar a suceder. Y sucede, y esos edificios nosotros aquí los descartamos. Pero es que en el caso de que nos está ocupando, ya de por sí, hay personas que han mostrado un carácter desafiante ante el mismo edificio y se han tenido que dar vuelta atrás porque no han sido capaces de aguantar la impronta que ese lugar les ha causado, la impronta que les ha invadido cuando han visitado ese sitio. En última instancia, hombre, el hospital de San Sebastián de Écija sí que merece también, o el antiguo hospital de San Sebastián de Écija sí que merece esa investigación científica, y ojalá ocurra de esa manera, porque así podríamos saber si lo que estamos captando con otros elementos más vinculados a investigaciones parapsicológicas es cierto o no.
Oye, José Manuel, se ha hablado de testigos, incluso de tradición oral, entre personas que sufrieron fenómenos aterradores en ese hospital. ¿Compartirías algunos testimonios que os hayan dado y que hayáis podido recopilar?
Sí, porque la verdad es que hay pruebas concretas de esos fenómenos paranormales. Jesús, de hecho, lo comentaba, grabaciones de vídeo, de audio. Y bueno, en la antigua iglesia del hospital hay suficientes fenómenos como también poder comprobar y corroborar con una serie de testimonios que a nosotros, por ejemplo, nos comentaba. Hay una persona que textualmente nos dice que visitó la antigua iglesia del hospital de San Sebastián y sintió una presencia extraña a su alrededor. Era como si alguien la observara, pero no había nadie más allí. Y fue una sensación inquietante que no pudo explicar. Y es que incluso, bueno, pues sentía como alguien respiraba a su lado. Otra persona nos decía, bueno, pues estaba dando una vuelta por el edificio y de repente escuché claramente una voz susurrando que al oído me decía algo. Me di la vuelta, puesto que creía que alguien se había acercado a mi espalda y estaba justamente detrás, pero cuando me giré no había nadie. Fue una experiencia aterradora que le generó muchísimas preguntas y evidentemente también muchísimo miedo. Otra persona, personal del hospital, nos decía, vi una sombra moverse por el pasillo. Cuando es de noche, que se deja todo como a media luz, y en ese estado en el que sabes que no hay nadie, porque no hay visitas, porque normalmente si hay familiares van a estar con el paciente en la habitación cerrada, y sin embargo vio una sombra moverse por el pasillo, pero que cuando se acercó a ver qué era, desapareció, se fumó en el aire. Esta persona no cree en fantasmas, pero decía, no puedo encontrar ninguna explicación lógica a lo que presencié, y evidentemente también te genera el miedo. Y bueno, en visitas confidenciales que se han hecho a la antigua iglesia del Hospital de San Sebastián de Écija, pues también se pudo captar y un poco comprobar esas bajadas de temperatura, esas alteraciones de campo electromagnético en un lugar en el que no debe de tener esas alteraciones, porque no viene a qué. Y sin embargo, bueno, pues se comprueban con la objetividad de un aparato. Es decir, aquí no estamos hablando ya de sensaciones, es un aparato el que te canta todo eso y evidentemente te invita a pensar que algo más hay en ese sitio.
Uh-huh. Ana, otros grupos han estado allí usando métodos cercanos a la ciencia, pero con procedimientos, digamos, más especializados, realizando una investigación del edificio. ¿Qué resultados se obtuvieron durante esas jornadas? ¿Nos cuentas?
Pues se utilizaron dispositivos especializados, como pues pueden ser cámaras de visión nocturna, grabadoras de audio de alta sensibilidad y también medidores de campos electromagnéticos. ¿Todo ello para qué? Pues para capturar cualquier evidencia, o por lo menos intentarlo, cualquier evidencia de actividad paranormal. Los investigadores también llevaron a cabo sesiones de comunicación con supuestas entidades espirituales, empleando técnicas de espiritismo, de transcomunicación y también grabando psicofonías. Son elementos que muchas veces nosotros hemos llevado a investigaciones de campo, ¿no? Según fuentes cercanas a dicha investigación, el equipo comentó que había habido una serie de eventos inexplicables durante su permanencia en la iglesia hospital. Entre los hallazgos, pues los más destacados pueden ser quizá pues grabaciones de voces susurrantes, ¿no?, en habitaciones que estaban efectivamente desocupadas, como comentaba José Manuel. También lecturas anómalas en los medidores de campo electromagnético, avistamientos de sombras en lugares donde no había fuente de luz. Porque claro, cuando nosotros nos encontramos una sombra en un pasillo, lo primero que hacemos es saber de dónde viene la luz que proyecta esto, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues se hicieron las comprobaciones y no había esa luz. A pesar de estos descubrimientos, los resultados completos de la investigación nunca fueron publicados ni divulgados al público en general, presuntamente debido a la naturaleza controvertida de los hallazgos. No todos los medios le dan hueco a este tipo de cosas, eso es así. ¿no? Depende también mucho de la línea editorial que puedan ir siguiendo. Sin embargo, se rumoría que el equipo concluyó que la antigua iglesia hospital de San Sebastián alberga una actividad paranormal significativa, aunque la naturaleza exacta de esa actividad permanece también sin esclarecer. Aunque no se puede confirmar, como decimos, la veracidad ni la existencia de esta investigación paranormal, su mención sí que es cierto que añade un nuevo nivel de misterio a la ya enigmática reputación de esta iglesia ya de por sí, ¿no? En este hospital de San Sebastián. La posibilidad de que expertos hayan presenciado fenómenos inexplicables también allí ya no queda solamente digámoslo así, en el será lo que me cuentan, estarán sugestionados, no estarán sugestionados, ¿no? Ya se ha investigado, ya hay una serie de resultados y eso añade un nivel de verificación, si queréis llamarlo así, ¿no? En este histórico edificio, con lo cual, bueno, ya se puede decir con un poquito más de certeza.
Bueno, vosotros que también habéis investigado los fenómenos paranormales de este hospital, ¿qué pensáis de ellos, Jesús?
Bueno, voy a hacer un prólogo, porque es que llevamos un par de días de hospitales y
¿un
yo
prólogo?
Quiero hacer, porque es que yo sé, yo me estoy poniendo
un
en el
epílogo,
lugar.
¿Qué vas a hacer?
Epílogo. Mira, a ver una cosa, tampoco nos volvamos locos. A ver si ahora vamos a estar hablando dos días de hospitales, maldito, bueno, con fenómenos parapsicológicos, y la persona mañana va a ir a una urgencia en un hospital y va a llevar crucifijo en la mano. No se trata de eso, ¿vale? No. Los fenómenos parapsicológicos que ocurren en los hospitales, en todos, ocurren durante todo el día. Lo que pasa es que con la actividad pues quizás no se perciban debidamente. Pero todavía no conozco ningún fenómeno que haya matado a nadie ni que le haya hecho daño a nadie. Así que calmémonos. ¿Es posible que alguien pueda ver algo en un hospital? Bueno, lo ve y se da cuenta que quizá esa impronta... lo mejor que se puede hacer son preguntas. No salir corriendo. Pregunta, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? ¿Me ha dicho algo? ¿No me lo ha dicho? ¿Tengo algún mensaje? ¿Lo he visto o no lo he visto? ¿O lo ha visto en mi cabeza? Preguntas. Cuestionarse siempre el fenómeno. Dicho lo cual, y respondiendo, mejor dicho, tu pregunta, Pilar, sí, este tipo de edificios, yo pienso que es uno de los que está más cargado por dos razones. La primera, porque ha servido como lugar para acogimiento de personas que han tenido que ser asistidas o incluso alimentadas. Pero lo más importante es porque poco tiempo después tuvo el avatar de la Inquisición y entre todo eso también hubo una actividad, lógicamente pues bélica, por la reconquista de los cristianos por parte de los árabes que tomaron esa parte también de nuestra Andalucía. Con lo cual hay tres tipos de posibilidades y allí ocurra una gran cantidad de fenómenos parapsicológicos. Si tuviera que elegir un edificio donde decir hay qué edificio de todos estos hay una acumulación buena de energía para que explique los fenómenos parapsicológicos, uno sería este.
José Manuel.
Yo me quedo primero con la firmeza de los testigos, que cuando uno tiene la oportunidad de tenerlos delante y ves cómo se le ponen los pelos como escarpia y se emocionan y le tiembla la voz y se le saltan las lágrimas, sabes que esa persona vivió algo de verdad.
Claro.
Eso es incuestionable, eso te lo da la sensación y también la experiencia. No me cabe ninguna duda que en este edificio pasan cosas raras. Bueno. No me cabe ninguna duda.
Ana. Yo estoy también con José Manuel en que el hecho de que los testigos sean tan, de manera aislada, uno por uno, marquen exactamente los lugares, coincidan tantísimo en las manifestaciones, si fueran uno o dos, todavía te permite duda, ¿no? Pero ya cuando se multiplica,
masivo,
se repite,
¿no?
Claro, ahí ya, como decía Jesús antes, tienes de dónde tirar. Lo que es una pena es que no sea un caso más difundido.
Pues voy a compartir algunas reacciones que ha habido en cuanto a la exposición que habéis hecho de este viejo hospital de Écija. Taya Gabriel comenta que los hospitales suelen quedarse energías negativas de las personas que fallecen. Por otro lado, José Moro Márquez se refiere a el hospital de Écija como un tema interesante a tratar. Dice que ahí nacieron sus dos hijas y Pilar García, él es de Écija, por cierto. Pilar García dice que tuvo la ocasión de ver la exposición de los aparatos de tortura de la Inquisición hace más de 20 años en el castillo de Belver y que lo pasó tan mal. Era escalofriante, salió mareada. ¡Qué crueldad! ¿Cuánto sufrirían esas personas? Marisa Lara Barea dice que le gusta mucho el tema de los hospitales encantados y que ella se cree que se aparezcan espíritus. En carne y Santos Orozco dice que no lo vio, cuenta, comparte una experiencia, pero le tocaron. Estando con su hermana enferma, miró por todos lados, no había nadie, y pasada una hora falleció la hermana. Oh. Así que un abrazo muy fuerte en Carni. No sé hace cuánto tiempo fue esto, pero espero que hayas aprendido a convivir, porque la verdad que este tipo de experiencias no se superan. Se aprende simplemente a convivir con ella, ¿no? Desiree Merino Laguna dice que en el hospital donde ella trabaja, en la planta de pediatría, sucede algo. Nunca o casi nunca ocupan la habitación donde ocurren esos fenómenos, y se dice que allí murieron unas niñas. Suena ese timbre sin estar ocupada. En fin, que supone que en todos los hospitales ocurren fenómenos, ya que es donde más gente muere. Y Gabriel Fernando Ser Filippo hace una pregunta. Si supuestamente trascendemos la materia y somos espíritus, ¿por qué se ven niños, jóvenes, viejos, siguen de la misma forma material? Y pone como una postdata: cuando muere un arquitecto, pasa a otro plano.
Es un chacarrillo,
además. Sí, sí, es un doble sí, sentido, ¿no?
Exacto, exacto.
Bueno, Gabriel, hay gente que cree en la reencarnación, por ejemplo. Uh-huh. Cuando colaboraba con nosotros Emilio Carrillo, le hice precisamente esa pregunta. ¿Cómo puede ser si una persona pasa a otra vida, a otra experiencia, a otro cuerpo? Porque, por ejemplo, si tú... sobre todo las personas que tienen experiencia cercana a la muerte, que dice que contactan con sus seres más queridos, o sea, que ven a sus seres más queridos y demás. Y él me dio una explicación que podría ser perfecta para... Yo te recomiendo que explores en lo que es la constitución septenaria del ser humano. Emilio Carrillo habla mucho de ello en su página web, y porque es largo de explicar y bueno... Investiga por ahí, ¿de acuerdo? A ver si lo que te cuentan puede satisfacer esa duda que tienes. Un hospital, como ya se sabe, es un sitio cargado de mucha energía emocional, la cual puede ser el motor que activa los terroríficos fenómenos extraños, máxime cuando el edificio fue antes iglesia e incluso pasó por allí la Inquisición. Y el Hospital Viejo de Écija podría ser un claro ejemplo de ello.